De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bueno, pues ya saben que nosotros tenemos una cita todos los días con la salud y la mantenemos siempre, y además en eso nos ayuda el doctor Gutiérrez Serantes Luis, asesor científico médico, que al final, doctor, si es que yo lo veo más cercano, eso de asesor científico es verdad, pero a mí me gusta más decir que eres nuestro médico de cabecera.
Muy bien, yo lo acepto las dos cosas, pero por cierto, ¿dónde está el asesor científico?
Pues el asesor científico Alipio, dices, ¿no?
Alipio, sí.
Alipio
sí.
Es que está esta mañana en un acto muy importante y es un reconocimiento que está haciendo el Banco de Alimentos a distintas instituciones, entre ellas sí. Onda Madrid, por la colaboración que han prestado a esa fundación Banco de Alimentos de Madrid, que por cierto ha recogido 2.800 toneladas de alimentos en el año 2017, el año pasado. Sí. O sea que había que estar ahí y Alipio pues ha ido.
Me parece muy bien. La mejor representación posible.
Por eso le perdonamos que se haya escaqueado.
Totalmente perdonado.
Está en una cosa muy importante.
Sin duda.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Una cosa también muy importante, Luis.
Te va a interesar a ti muchísimo.
Ya lo sé. Si sabes que siempre me lo dices.
Sí, bueno.
Bueno, por si algún oyente no lo sabe y le interesa, que a lo mejor tampoco, pero bueno, que sí, que soy fumadora, que querría dejarlo, pero que me cuesta mucho.
Eres una más de los millones de fumadores que hay en España y en el mundo. Bueno, hay que decir que mañana, día 31 de mayo, es el Día Mundial sin tabaco. Y el programa de hoy tiene muchísimo que ver con la hierba santa, con el petén o el tabaco de Virginia. Vamos a decir que es una planta herbácea, que es perenne, es de la familia de las solanáceas.
Como la patata.
Sí, está aquí en América tropical, es oriunda de la América tropical, y de cuyas hojas se produce la mayor parte del tabaco que se consume en el mundo. Por lo tanto, la hierba santa, petén o tabaco de Virginia. Y fíjate, los primeros...
¿Qué enfoque más original le has dado?
Hombre, yo siempre intento ser original en mi vida, en casi todo. A veces lo logro y otras no. Otras me pego unos guantazos de mucho cuidado. Pero bueno, yo lo intento. Mira, los primeros cultivos se estima que tuvieron lugar en unos 4.000 años antes de Cristo en México, Perú y en la zona de Ecuador. Y unos 70 años después de la llegada de los españoles al continente americano, fíjate qué bonito he hecho esta introducción, ¿eh? Unos 70 años con la llegada de los españoles al continente americano. No he hablado de otra historia, no, simplemente que llegamos, ¿vale? Entonces, se trajeron las primeras semillas que fueron cultivadas en los alrededores de Toledo, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya pasó al mundo entero. Por lo tanto, los españoles, de alguna manera, entre comillas, tuvimos la culpa de que se fumara en todo el mundo. Que el consumo de tabaco es perjudicial para la salud, esto es una cosa que no tiene ninguna duda, ¿no? Y el tabaco, decir que es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte. En el mundo se estima que cada año mueren unos 5 millones de personas en el mundo a causa del tabaquismo y que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada con el consumo de tabaco y viven entre 10 y 15 años menos que los no fumadores. Pero yo quiero darle un tono positivo también al programa de hoy y decir que cuando dejas de fumar, por ejemplo, a los 20 minutos baja tu presión arterial, a las 8 horas llega ya más oxígeno a todas tus células, a los pocos días ya olemos mucho mejor, ya la comida nos sabe de otra manera, nuestra piel envejece mucho más lentamente, a la semana la capacidad pulmonar mejora, al año se reduce un 50% el riesgo de tener un problema de infarto agudo de miocardio. Y a los 5 años se iguala el riesgo de padecer un ictus con los no fumadores. ¿Se puede dejar de fumar? Es la pregunta. Claro que se puede dejar de fumar con ayuda, fundamentalmente y principalmente, pero también con una condición. Querer dejar de fumar. Esa es la cuestión.
Bueno, pues todo esto nos sirve para hablar de, como les decimos, del tabaco. Mañana se celebra el Día Mundial sin Tabaco y hemos invitado a una persona que sabe mucho de cómo dejar de fumar, de ayudar a dejar de fumar. Es el doctor Carlos Jiménez, neumólogo y presidente electo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Carlos, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Que además yo voy a decir que las dos veces que he intentado dejar de fumar, una lo medio logré, estuve un año sin fumar, fue gracias a este señor, sí, a quien se lo agradezco. Pero es verdad que todavía hay mucha gente que fumamos que querríamos dejarlo, y además habéis visto en el último estudio de edades que se ha hecho por parte del Observatorio Nacional de Drogas que ha cambiado un poquito el perfil de quiénes son los fumadores o somos los fumadores en España.
Sí, digamos que si atendemos a la encuesta de edades, vemos que es posible que haya habido un incremento del número de fumadores en España. Además, también, otro dato que aparece que es clave, es que las mujeres jóvenes se están, aunque se inician a la misma edad al consumo del tabaco que los hombres jóvenes, sin embargo, hay más mujeres jóvenes fumadoras que hombres jóvenes fumadores. Y esto es un dato que tiene mucha importancia, sobre todo para el futuro de lo que va a pasar con la epidemia tabáquica en nuestro país y en el mundo.
Sí, porque siempre, igual que con la enfermedad cardiovascular, que siempre se retrata a un hombre de mediana edad, pues no, o sea, las mujeres
está cambiando, entran, y Carlos, ¿no? El doctor Jiménez lo ha dejado sumamente claro, ¿no? Esto ya lo sabemos, que la mujer se ha incorporado al hábito tabáquico de una forma, digamos, alarmante, ¿no? Y de una forma espectacular. ¿No fumabais? Os incorporáis al mundo del trabajo, que me parece todo perfecto y maravilloso, pero esa incorporación de la mujer al mundo del trabajo y a realizar otras actividades que no sean solamente el de estar en casa, esto ha conllevado el aumento del tabaco, del consumo de tabaco e incluso otras problemáticas, ¿no? También alcohol, en fin, esa problemática.
Hay un dato que es muy relevante y que lo tenemos que también tener en cuenta. En América, en Estados Unidos ya, el cáncer más frecuente entre las mujeres no es el cáncer de mama, es el cáncer de pulmón. Uh-huh. En España todavía el cáncer más frecuente entre las mujeres es el cáncer de mama, pero en el año 2022 uh-huh. el cáncer más frecuente entre las mujeres será el cáncer de pulmón. Uh-huh. Mientras que en España está empezando a disminuir ligeramente el número de cánceres de pulmón entre los hombres, sin embargo, estamos observando desde el año ya 2012 un incremento progresivo del cáncer de pulmón entre las mujeres.
Pero y luego además hay otro dato que también preocupa siendo mujer fumadora, y es que los tratamientos para deshabituación del tabaco son más eficaces en los hombres. ¿Eso por qué?
Efectivamente, este es otro dato que también es llamativo. Aquí se barajan diferentes razones. Una razón es la mujer fuma más por recompensa positiva que por recompensa negativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto quiere decir que la mujer tiene menos dependencia física por la nicotina que la que tiene el hombre. Sin embargo, la mujer fuma para disfrutar del placer de fumarse un cigarrillo en los momentos determinados de su vida. Sin embargo, el hombre fuma más porque lo que quiere es quitarse los síntomas.
El mono.
Exactamente. Quitarse el mono, mejor definido, imposible. ¿Qué quiere decir con esto? Que los tratamientos que hoy en día tenemos son tratamientos que cubren muy bien el mono y no tanto esa
recompensa
positiva.
Que se siente, subjetivamente, me imagino.
Efectivamente,
¿no?
Eso es. Y esto está haciendo que los tratamientos, o sea, que cuando una mujer y un hombre acuden a dejar de fumar, tenga mucha más posibilidades de éxito el hombre que la mujer.
¿Y no se está estudiando algún otro tratamiento o no sé, una terapia, aunque sea psicológica, para cubrir ese aspecto que nos falta a las mujeres?
Sí, o sea, vamos a ver, la terapia psicológica se la damos a los dos, tanto al hombre como a la mujer. Pero sí que es cierto que se están investigando otro tipo de fármacos que además de ser capaces de cubrir esa recompensa negativa, es decir, de cubrir bien los síntomas del síndrome de abstinencia, sean capaces de evitar el placer que se siente como consecuencia de fumar. Uh-huh. Y eso ya hay alguno de los fármacos que tenemos hoy en día que lo hace, pero no del todo bien. Las investigaciones van por ese camino, uh-huh. por el camino de encontrar algún fármaco que sea capaz.
Que anule la recompensa.
Que anule la recompensa, es una palabra. Yo me tomo una pastilla, uh-huh. imaginaos, yo me tomo una pastilla, me fumo un cigarro y no siento nada al fumarme ese cigarro. Eso va a hacerme muy fácil el no volver a fumar.
Cuando he hecho la introducción del programa quería ser positivo, ¿no? Y he explicado los beneficios de dejar de fumar a corto e incluso a largo plazo. Y claro, la gran pregunta es, ¿se puede dejar de fumar? ¿Cómo podemos dejar de fumar? ¿Qué terapias tenemos hoy actualmente para dejar de fumar? Y luego otra cuestión que tenemos que poner encima de la mesa, el por qué los tratamientos que existen para dejar de fumar no están vistos o previstos en el Sistema Nacional de Salud, ¿por qué no lo cubre, no? Si se está trabajando en ese sentido y también
si
tengo que
decir tan caros luego los fumadores para el Sistema Nacional de Salud Pública.
Claro, y el doctor Jiménez, que ahora va a ser el presidente de la SEPAR, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que ahí tienes un trabajo que realizar con el gobierno, ¿no? O con las comunidades autónomas, ¿no, Carlos?
Sí, no, sin duda, esto es así. Primero hay que dejar claro que se puede dejar de fumar y que para ello hay que utilizar el tratamiento adecuado. Y que el tratamiento adecuado es apoyo psicológico más tratamiento farmacológico. Y con eso las posibilidades de éxito en un intento de abandono pues se multiplican por 4. Es decir, que alguien hace un intento por dejar de fumar y no utiliza ese tratamiento y sus posibilidades de éxito están en torno a un 5 a un 10%. En tanto que si hace ese tratamiento, sus posibilidades de éxito se multiplican y llega a ser un 50, un 60%. Y segundo, el asunto de la financiación. Es de verdad que es inadmisible que los tratamientos para dejar de fumar no estén financiados por el Sistema Nacional de Salud. El tabaquismo es una enfermedad crónica, es una enfermedad que mata a 60.000 españoles cada año. Es una enfermedad que tiene tratamientos que son eficaces para controlarla y que cuando se hacen estudios que analizan la relación coste-beneficio de los tratamientos para dejar de fumar y se compara con la relación coste-beneficio de los tratamientos de otras enfermedades, como es, por ejemplo, la hipertensión arterial, pues resulta que tiene mejor relación coste-beneficio los tratamientos para dejar de fumar que los tratamientos para la hipertensión arterial.
¿Y por qué entonces no se hace?
Por eso, es que no se explica.
No hay motivo.
No se explica, claro. No hay ningún motivo. Nosotros, desde la SEPAR, hemos hablado no solamente con la Dirección General de Farmacia en el Ministerio de Sanidad, sino que también además hemos hablado con todos los representantes en la Comisión de Sanidad del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado, todos los representantes de todos los partidos políticos, y les hemos llevado todos estos datos que yo estoy comentando aquí y les hemos pedido que, por favor, dentro del Consejo Interterritorial de Salud, que es donde se tiene que tomar la decisión, se tome la decisión de que se financien los tratamientos para dejar de fumar.
¿Y cómo lo veis? Porque, claro, no creo que nadie diga no. O sea, lo dejarán ahí como en el aire, porque a ver quién va a decir no.
Como diría un castizo del foro, ahí tiene trabajo, doctor Jiménez.
No, pero que a mí lo que me temo mucho, y más hablando con políticos, es que no te van a decir no directamente, porque, claro, no es ni popular, ni es
pero el doctor Jiménez lo está
entendible, pero alguien tendrá que tomar esa decisión de quién depende al final y cómo se puede...
No lo entiende el doctor Jiménez, ya no lo ha dicho, que no entiende de nada. Se lo
aplican
los grupos parlamentarios.
Luis, pero que yo lo que quiero es que él me diga qué le dicen para decirle no. No le dirán directamente no, pero ¿qué le cuentan?
No, ellos no dicen que no. Ellos siempre dicen que esta es una decisión que se tiene que tomar en el grupo del Consejo Interterritorial de
Balones fuera.
De Salud. Exactamente, echan balones fuera. Yo también creo que es verdad que es una decisión que se tiene que tomar ahí, pero que la tomen de una vez, porque hay un montón de razones científicas, hay un montón de razones sociales, hay un montón de razones sanitarias que avalan esa toma de decisión. Y entonces
económicas,
que no olvido esa razón, que es bien importante. Entonces, de alguna manera, tendrán que tomar esa decisión. Desde luego, esto lo tengo claro. Yo desde toda mi vida profesional he venido luchando porque se financien los tratamientos del tabaquismo. Ahora, desde la presidencia de SEPAR, claro, lo voy a hacer aún mucho más. Así va a ser.
Pues a ver este tema, ¿verdad, Begoña? Le preguntaremos más veces al
aquí
doctor.
Aquí tiene sitio Carlos, cuando quiera hablar.
Carlos Jiménez. Oye, otra cuestión. Bueno, claro, hemos hablado del tema del tabaco y la mujer. El tema del tabaco y hombre está fuera también de toda duda, ¿no? Pero ¿qué pasa con el fumador pasivo, ¿no? ¿Y qué pasa en una familia, en un hogar donde pueden ser donde haya uno, dos o más fumadores, con los más pequeños de la casa? ¿Por qué se relacionó el tema del tabaco en los domicilios con los más pequeños, con los bebés y la muerte súbita? ¿Esto sigue así? ¿Está así?
Sí, eso sigue así. Esto es un dato muy, muy importante. Lo voy a poner un poco en contexto. Después de la encuesta, después de que se apareciera la nueva ley de consumo que regulaba el consumo de tabaco en los lugares públicos en España, se redujo muchísimo el tabaquismo pasivo, pues en los bares, en los restaurantes,
centros de trabajo.
Pero fijaros una cosa, no se redujo tanto el tabaquismo pasivo en el hogar. Uh-huh. Sobre todo cuando hablamos tabaquismo pasivo para los niños. Las cifras eran más o menos similares en un estudio que hicimos nosotros en SEPAR. Y lo que la población general tiene que saber es que cuando los niños están sometidos a aire ambiental contaminado por humo de tabaco, si son niños recién nacidos, pues aumentan por 10 lo que se llama el síndrome de la muerte súbita del lactante, uh-huh. que es eso que se oye en ocasiones, que es una desgracia, que a un niño recién nacido se le encuentran muerto de pronto. Pues ese síndrome se multiplica por 10 cuando la madre es fumadora, pero se multiplica por 15 cuando el padre y la madre son fumadores. Uh-huh. Así que fijaros si esto es importante. Y además de eso, después tenemos, bueno, pues los problemas de pitos en el pecho, los problemas de mayor capacidad de producirse infección respiratoria, los problemas de producirse infección del oído medio, uh-huh. la otitis media, que la otitis media en la infancia es una de las causas más frecuentes de sordera. Infantil, uh-huh. pues eso, todo eso se parece con mucho más frecuencia en jóvenes, en niños que están sometidos,
¿no?,
al aire ambiental contaminado.
De todas maneras, por volver un poco al argumento de Luis, del doctor Gutiérrez, como es verdad que, o sea, parece que los fumadores somos inmunes a todos los mensajes negativos que nos ponen. Yo estaba viendo ahora mismo una cajetilla de tabaco que tiene aquí una foto repugnante de una boca destrozada, uh-huh. y tal. Pues esto llega en todos los paquetes de tabaco y o lo metes en una pitillera o directamente pones el filtro. En cuanto a lo positivo, ya no solo eso que decía de la mejora de la salud, que es evidente, pero ¿qué puede hacer uno? O sea, ¿cuáles son esos consejos básicos que puede hacer uno para que realmente sea el primer empujón para dejar el tabaco?
Yo creo que una de las cosas más importantes que es la que yo quiero comentar ahora es que el fumador debe saber que dejar de fumar es la decisión más saludable que puede tomar en toda su vida. Y lo voy a explicar. Imaginaros un fumador que además de fumar tiene la tensión arterial alta. Pues va a ser más saludable para él dejar de fumar que controlar su tensión arterial. Le va a producir más salud dejar de fumar que controlar la tensión arterial. Y una vez que sepa eso, pues también debe saber que va a haber una mejoría de su calidad de vida y que esa mejoría de su calidad de vida va a ser de una manera inmediata. Va a empezar a tener mayor capacidad de respirar, va a empezar a tener mayor capacidad para hacer ejercicio físico, va a empezar a tener una mayor capacidad para disfrutar de los buenos olores, de los buenos sabores, su higiene va a mejorar.
La de la casa también.
Mejor relaciones sociales, ¿no?
Mejor relaciones sociales. Sí. Hay un montón de cosas de la vida diaria.
Y en lo malo que te voy a preguntar también, porque hay mucha gente, me pueden llamar frívola, pero hay mucha gente que tiene también la cosa de decir, es que voy a engordar cuando deje de fumar.
Sí. Vamos a ver, esto también hay que tenerlo un poquito claro. Si cuando dejas de fumar realizas más ejercicio físico del que realizas habitualmente y controlas un poco la ingesta, controlar un poco, me estoy diciendo, pues bajar la ingesta calórica en 300, 350 calorías diarias. Es decir, que si tú normalmente consumes 2.000 calorías diarias, pues sería bajar a 1.700 calorías diarias.
Quitarte lo un cual, aperitivo de eso.
Exactamente, lo cual no es tan difícil eso. Pues tú haces eso, vas a ganar peso, pero serán 3-4 kilos de peso como mucho en 6 meses, que después te los podrás volver a perder. La ganancia de peso que se asocia al consumo del tabaco no tiene por qué ser una barrera para dejar de fumar. Todo lo contrario, tenemos que saber saltar esa barrera.
Sí, solamente me gustaría decir una cosa para finalizar, que una de las mejores decisiones que puede tomar una persona para su salud y la de los que tiene alrededor es dejar de fumar. Y también diré que si eres fumador, intenta dejar de fumar. Hay fórmulas para dejar de fumar. Y si no has probado un cigarrillo en tu vida, no lo pruebes nunca. Porque la capacidad adictiva del tabaco es muy, muy alta. Y por lo tanto, lo mejor es no probarlo. Y como antes decía, la mejor decisión de tu vida, y en esto el doctor Jiménez no estará de acuerdo, es dejar de fumar o no coger un cigarrillo en la vida.
Efectivamente, así es.
Pues, doctor Carlos Jiménez, presidente electo de la Sociedad Española de Neumología.
Toma posesión mañana.
¿Ah, sí?
Sí, claro, mañana en el 51 Congreso, ¿no?
El día 31 de mayo iniciamos el 51 Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, que tendrá lugar en Palma de Mallorca y allí seré elegido, investido como presidente.
Pues esperamos verle mucho por aquí durante ese mandato.
Pues será un placer para mí estar aquí con
todos. Hay que hablar mucho de tabaco. Luis, mira, te voy a dar otro dato que me lo ha chivado Alipio desde esa entrega de premio. ¿Sabes cuándo? Es que son datos también llamativos. En Madrid hay unas 600.000 personas en pobreza moderada y otras 368.000 en pobreza severa. Pues para ellos van esos alimentos que se recogen en el Banco de Alimentos de Madrid. Son datos que también merece la pena saber para reflexionar sobre ellos. Pues